Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues es miércoles 26 de enero, las 12:30 pasadicas de la mañana. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Que estamos en pre-campaña. Estamos en campaña en toda regla, pero y más que nunca. O sea, está habiendo más movimiento en pre-campaña que todo el movimiento junto que ha habido en campañas anteriores. Y si no, bueno, seguramente has desconectado, pero por si acaso no, esta es la observación. Ya te digo, tengo a Jesús Blanco en el control, a Chelo Mateos en la información, Ángel García en el deporte, Mari José Salvador en el campo y yo soy Juan Maresa. Lo que no sé es si luego durante la campaña esto va a decaer un poquito, porque como arreci yo ya no sé dónde nos vamos a meter. Buenos días, Chelo.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Pero yo
¿tú qué opinas?
Yo creo que no. Solo
¿que arrecia o que se relaja?
No, va a arreciar porque, bueno, se pisó fuerte el acelerador. Lo que distingue la precampaña de la campaña es que en este periodo, a partir del sábado, se puede pedir el...
Claro.
Y ahora no, pero bueno, se están diciendo de todo. Unos criticando al gobierno de Sánchez, ese Partido Popular, y el Partido Socialista atribuyendo los logros que está haciendo el gobierno de Sánchez.
A mí me impresionó mucho el otro día Ortega Smith cuando extendió el dedo y dijo I'm talking to you, Mañueco, te lo digo a ti. Esos directos me impresionó muchísimo. O sea, nos lo vamos a pasar bien en la campaña, yo creo.
Bueno, pues yo no.
I'm talking to you. Cuidadito conmigo, ¿eh? Make my day.
Bueno, vamos por partes, anda. El ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, está en Zamora, visitando en estos momentos el recinto amurallado de Zamora, que va a ser objeto de rehabilitación. La inversión del gobierno es de 1,7 millones de euros. No ha fijado plazos, ha dicho que será un comienzo inminente y que las obras durarían aproximadamente 3 años, puesto que hay que hacerlo de forma concienciuda. Bueno, pues vamos con otros asuntos o ya inmersos.
No, decías, tú dime cositas.
En la pre-campaña, el Partido Popular a esta hora estaba terminando de explicar el programa electoral con el que concurre a estos comicios autonómicos, comicios, recordemos, el 13 de febrero a la elección de procuradores en las Cortes y presidente del gobierno autonómico. Y mientras tanto, pues el Partido Socialista se ha acercado a Benavente. Ana Sánchez ha arremetido contra el Partido Popular o han insistido otra vez respecto a los incumplimientos de los compromisos con Puerta del Noroeste y también ha habido crítica respecto a la actitud del gobierno autonómico con la biorrefinería de García del Barco, así que nada nuevo.
Bueno, sí, ha habido una cosa nueva, que es lo de estamos encantados de que el Partido Popular recupere a Aznar. Es que Ana Sánchez ha desarrollado cierta habilidad para sacarte la frase irónica, ¿eh?
Claro, ha sacado a colación que Aznar estuvo presidente de Castilla y León y que fue en la época donde ese oscuro episodio del famoso caso Zamora.
Ay, señor, ¿cuándo nos llevarás? Bueno, Chelo, a la 1:05 hablamos del parte.
Venga,
sanitario.
Hasta adiós. Luego. A ver si llega a tiempo.
Sí, bueno, es verdad.
Lo que pasó,
es verdad.
Se retrasó y no pudimos darlo a tiempo. Venga.
Me pregunto si los coronavirus serán de derechas o de izquierdas.
Del
a ver si me lo cuenta alguien. Hasta luego.
Hasta luego.
Oye. No te rías, que ¿por qué no? Si es que ya nos falta solamente eso. Esto que llaman polarización, que me gusta mucho. Lo de polarización es un concepto que sumo al de resiliencia, transversal, proactivo, sinérgico. Tengo que componer un poema con todas estas cosas. De estos poemas así, tipo contemporáneos, que dices, Dios mío, no encuentro nada que rime con icosaedro. ¿Cómo voy a terminar el poema? Y si soy cocinero, Dios mío, ¿cómo voy a hacer la cena si se me ha acabado el nitrógeno? Y no tengo pularda, ni trufa blanca. ¿Qué cenamos, Dios mío? ¿Cómo vamos a cenar salami? Bueno, que, madre mía, voy a tener una vejez muy mala, ya lo sé yo. Bueno, que la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, temperaturas con cambios ligeros, ha habido heladas generalizadas, como viene habiendo todo este tiempo. Se me ha helado un aloe vera, ¿eh? Tenía uno bueno, uno malo. El malo se me ha helado, pero que sepas que tengo una planta de fresa con 5 flores. No me lo explico. Bueno, sí me lo explico, que el tiempo se ha vuelto absolutamente loco. Y además, a lo mejor hasta cosecho algo de berza. Ya con eso te lo digo todo. Bueno, en Zamora vamos a alcanzar 9 grados, en Benavente 10, en Todo 11, también 11 en Puebla de Sanabria. Esto nos lo dice la EMT. Y ahora mismo tenemos 5 grados en Zamora capital, con vientos del nordeste flojos. Vamos a escuchar dentro de 30 segundos más o menos de qué va a ir la sección del campo y de la provincia con María José Salvador.
En Kiefer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como traseros de pollo a 1,89 el kilo y mejillón gigante gallego extra a 2,95 el kilo. Kiefer abierto de 9 a 21 a 30 horas con aparcamiento gratuito.
María José, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Atención, María José.
¿Sí? ¿Me oyes, Juanma?
No tenemos a María José Salvador. No sé si podemos... A ver, ¿te tenemos, no me... María José?
Sí, yo sí te oigo. ¿Me oyes, Juanma?
Ah, vale, ahora sí, ahora sí.
Ahora sí.
Vale. Me gusta mucho decir lo de atención, María José. Que es muy de la radio de los 70, ¿verdad?
Sí, sí, aquí está uno para obedecer.
Muy bien, pues, bueno, pues, pobrecico de mí. Dime de qué va a ir el campo y la provincia.
Bueno, pues mira, hablaré de la tercera edición de la Feria Apícola Internacional Melisa, que se presentaba hoy, en la que van a participar más de 80 expositores, no solo de varias comunidades autónomas de Castilla y León, de España, pues también van a venir de Portugal, de Francia, Grecia, Polonia, Hungría, en fin. Va a ser una feria que está bastante interesante, o por lo menos así lo parece, porque va a haber un túnel de la miel. Iba a decir un túnel del tiempo, no, un túnel de la miel, y va a ser interesante para la gente que quiera acudir, ya verás cómo les va a gustar. Será a partir del 18 de febrero, 18, 19 y 20. También hablaré de otro tema, de unas jornadas que presentó la Unión de Campesinos de Castilla y León, jornadas formativas de estos 3 meses que tienen por delante, hasta marzo. Para realizarlas de apícola, también va a ser de ganadería, en fin. Y tenemos los precios de la lonja de Zamora del mercado de Villalpando, Juanma, las 2 menos 10.
Muy bien. Me estoy preguntando si la miel será de derechas, de izquierdas o de centro. O sea, ¿pero a quién le
de
pregunto?
Todos los lugares.
Bueno, no, oye, como está todo está polarizado, entonces hay que encasillarlo, si no, no somos nadie. Bueno, pues a las 2 menos 10 te escuchamos, María José.
Venga, hasta luego. Juanma, hasta luego.
Ser o no ser híbrido. Esa es la cuestión.
Que no es así. Que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Cómo tenemos hoy el programa?
Bueno, hoy hablaremos de varios asuntos. Habitualmente los miércoles hablamos de baloncesto casi exclusivamente, pero hoy también hablaremos de fútbol porque hoy tenemos partido. Hoy juega el Zamora a las 8 de la tarde. Tenemos partidazo en el Ruta de la Plata. Arranca la segunda vuelta con los dos equipos más en forma a día de hoy del campeonato. El Zamora Club de Fútbol con 5 partidos salidos sin perder, con 3 victorias consecutivas. Y el Deportivo de La Coruña, el gran transatlántico de esta competición, de esta liga, que va líder destacado, que llega a Zamora después de 12 partidos seguidos sin perder y de 4 victorias consecutivas. Así que va a ser un duelo entre dos equipos enrachados. 8 de la tarde el partido, desde las 7:30 estaremos en la onda media de COPE Zamora. Además, en el programa también, aparte de hacer la previa, hablaremos de otros temas de fútbol, por ejemplo, Sergio Nieto, que toma las riendas de la Bovedana tras el cese de Luis Pascual. También hablaremos de baloncesto, como no, hablaremos del partido que mañana juega el CB Zamora frente en La Rioja, frente a Clavijo, también de la victoria del fin de semana de Lima Horta, del Club Deportivo Zamora frente a Lima Horta, y también también comentar, ya por último, Juanma, que en las últimas horas, en el mundo del fútbol, en los mentideros futbolísticos que decimos, se está hablando de la posibilidad de que el Zamora pueda firmar al mediocentro sub-23 Hassan, jugador del Extremadura, que ha jugado dos partidos tan solo con el primer equipo, un chaval que estaba en el filial, que ha tenido que subir con la primera plantilla ante la ausencia de jugadores porque hay impagos. Bueno, pues Hassan, que es un mediocentro que metió gol frente al Real Unión Irún, podría estar en la agenda del Zamora, es un sub-23, y se confirmará o no en las próximas horas si viene o no viene al Zamora.
De acuerdo. Pues te escuchamos con mucha atención a las 3:25 de la tarde. Ángel, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Otro para ti.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Vengo de Zamovial, me he apuntado a sacar los carnets de camión y el CAP inicial allí. Mi primo y un amigo, nada más aprobar, empezaron a trabajar.
Yo también voy a Zamovial, tengo que renovar el CAP y mercancías peligrosas. También lo saqué en Zamovial y desde entonces no he dejado de trabajar. Ya verás qué bien, no te vas a arrepentir de matricularte allí.
En Zamovial los alumnos les avalan. Zamovial, calle Regimiento de Toledo 35, al lado de la Seguridad Social. 980-98-1443.
En Lupa cada miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas. Además, solo hoy miércoles 26 en Lupa, pimiento rojo, la malla de 500 gramos por solo 99 céntimos y pollo amarillo, pazo de pías, el kilo por solo 3,59. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues mientras el mundo se detiene para girar en torno a la actividad política, que yo ironizo, pero que conste, insisto, en que la actividad política es fundamental para el tinglao social que tenemos. Sin esa actividad no funcionamos. Igual que toda la gente que dice los bancos, pues los bancos son fundamentales para el tinglao social, político y económico que tenemos. Sin ellos no funcionamos. Entonces, tú critica lo que quieras, pero que sepas que son necesarios, tanto los bancos como la política. Y dicho esto, vamos a pasar a otro tema, porque estamos pendientes de lo que se hace en la Escuela de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora. Se organizan talleres en centros escolares, y uno de ellos se titula Lo visible y lo invisible, cultura visual y violencias machistas. Y al margen de todas estas historias que a veces comentamos cuando sale el nombre de Irene Montero, al margen de todo eso, hay una realidad, que es que el mundo, y en concreto nuestra sociedad, la sociedad española, no es igualitaria. Te pongas como te pongas, no lo es. Entonces, todavía hay un camino largo por recorrer, no tan largo como hace 3 o 4 décadas, pero todavía hay un camino por recorrer. Entonces, como esto se soluciona desde los primeros años, es decir, todo lo que te imbuyen que sea correcto y que sea equilibrado, pues entonces queríamos saber cómo lo hace la artista visual y escénica Clara García, que dirige este taller. Clara, buenos días.
Buenos días.
No sé si lo he planteado bien. Si no, ya dame un zasca desde el inicio.
No, has dicho bien el título del taller y lo damos en centros escolares, efectivamente, sí.
Vale. Oye, ¿por dónde atacas para que los chavalicos y las chavalicas, para que los escolares se vayan viendo la realidad del modo equilibrado, del modo natural, para que dentro de 8, 10, 20 años no tengan líos en la cabeza ni sigamos hablando de lo mismo?
Bueno, los talleres que estoy haciendo ahora de cultura visual, como has dicho, nos centramos sobre todo en imágenes, y sobre todo dentro de las imágenes, en las imágenes artificiales, las imágenes que se capturan a través de cámaras y que consumimos constantemente, nos rodean a todas horas, las llevamos en el bolsillo, pero sobre todo también ahora también las producimos y las distribuimos. Entonces, en el trabajo este que estamos haciendo con adolescentes, lo que estamos intentando hacer es identificar, aprender a leer esas imágenes de alguna manera y darles herramientas para identificar los mecanismos más típicos, los que más a menudo se dan en las imágenes, que reflejan desigualdades de género.
Oye, yo lo que veo, la tele va perdiendo empuje, antes era la punta de lanza, lo sigue siendo según determinadas generaciones, pero cuando hablamos de edades tempranas, contra Internet no puede nadie. Entonces Internet es la puerta de entrada, ¿no? La ventana. Y yo me fijo mucho, y estamos en las mismas. Da igual Coca-Cola que Pepsi-Cola. Es decir, tú te metes en internet en Navidad. Lo de Chateau, tío. Todos esos anuncios con mujeres sugerentes, con ojos soñadores y labios carnosos, voluptuosas. Ves una mujer comiéndose un bombón de un modo que yo digo, pero bueno, ¿quién le ha dicho a esta chica que coma así el bombón? Pero no sale un chico comiéndose el bombón de forma voluptuosa. O sea, estamos en las mismas, da igual el medio, ¿no?
Bueno, sí, supongo que se da mucho en la televisión, se da mucho en los videojuegos, se da en todos en general, porque como bien decías al principio, vivimos inmersos en una cultura que es esencialmente patriarcal y sí, no creo que haya medios que se escapen. Sí que es verdad que hay algunas formas de comunicación, no sé, en el mundo del cómic o en el cine, hay quizá corrientes que son más poderosas ya de... Bueno, pues de crítica de género y de crear relatos visuales desde otros puntos de vista más igualitarios o equitativos.
Cuando hablábamos ayer para preparar un poquito esta entrevista, por donde la podíamos orientar y demás, bueno, es interesantísimo hablar con Clara García porque tiene un punto de vista, digamos, más actual. Nosotros a lo mejor estamos ya, los de mi generación, más enquistados, creemos que sabemos y no sabemos. Y entonces yo estuve reflexionando y digo, a ver qué imágenes me vienen de cuando era un adolescente. Y me doy cuenta de que mucho, mucho no se ha avanzado, por lo menos en cuanto a la cultura de la cosificación de la mujer, cuando yo tengo en la mente clavado a fuego aquel anuncio en el que una chica se desabrochaba parcialmente el mono de cuero en una moto y decía, busco a Jax. Y estamos en las mismas. Si es que es un poco la cultura iconográfica, es como cuando decía los actores de pues José Luis López Vázquez, lo de las alemanas, las suecas y alemanas. Estamos en las mismas.
A ver, yo creo que un poco sí que va cambiando. Hay algunas otras de esas imágenes icónicas de la cosificación del cuerpo femenino, que eran las típicas azafatas que salían en los podios, por ejemplo, de los premios deportivos, que son mujeres, uno de los ejemplos de los que comentamos en los talleres. Son mujeres que lo único que hacen es adornar, hacen de adorno, ¿no? Que se podrían sustituir por un ramo de flores, una planta bonita o... Eso, por ejemplo, se está empezando a eliminar ya. Hay muchas competiciones deportivas que han dejado de hacerlo.
Si es que entonces, es bueno, siete eso,
Y sobre todo lo que veo también es que, si bien todas esas imágenes y todas esas visiones machistas continúan ahí, sí que empieza a abrirse un camino en el que hay otras visiones un poco diferentes. Como digo, ya empieza a haber más cine hecho desde otro punto de vista, empieza a haber más cómics, empieza a haber... Bueno, se va generando un poco espacio para la posibilidad de algo diferente.
Entonces, dejamos solamente indicada con esta charla pues una corriente de información que yo creo que nos viene muy bien porque siempre nos va a hacer pensar, nos va a hacer enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Y yo dejo emplazado para otras veces que charlemos en las próximas semanas, si te parece. Me gustaría, por ejemplo, hablar de cómo interpreta la juventud la sexualidad, porque la pornografía es especialmente accesible y especialmente dañina para crear estereotipos. Y también me gustaría hablar de el mito de que hoy los adolescentes no son machistas. Yo hablo con chicas adolescentes y me cuentan unas cosas que alucino, ¿eh?
Sí, lo contamos cuando quieras. Yo, con esto de que comentas de que la gente joven ahora sí que no son machistas, yo lo que veo es que hay mucha polarización. Sí que es cierto que veo a adolescentes y a gente joven que es mucho más consciente de lo que éramos la gente de mi generación, por ejemplo, en torno a la problemática de género, a la diversidad sexual, como mucha más conciencia en alguna gente, pero también hay una polarización que permite que se oigan discursos y se oigan cosas que a lo mejor hace 30 años, aunque las pensaran la gente, hasta da un poco de vergüenza decirlo, ¿sabes? Pero ahora es como que se han liberado las compuertas, que yo creo que no deja de ser pues lo que pasa en el resto de nuestra sociedad, ¿no? Al fin y al cabo, los jóvenes, los adolescentes, pues son parte de la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad muy polarizada, en la que de repente parece que hay discursos fascistas, racistas, machistas, que están saliendo de las cavernas, no se sabe de dónde. Y bueno, pues sí, se oyen verdaderas barbaridades. Yo en los talleres estos estoy muy sorprendida del enorme negacionismo que hay también de la desigualdad de género y de las violencias machistas. Pero bueno,
Bueno, vamos a... Vosotros desde los talleres, desde la concejalía, nosotros desde aquí, iremos hablando, tirando de una guinda para que salgan todas, con la ayuda de Clara García, que dirige el taller Lo Visible y Lo Invisible, Cultura Visual y Violencias Machistas. Clara, te agradecemos mucho que estés con nosotros en COPE. Estamos en contacto. Hablamos pronto. Hasta luego. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escucha Herrera en COPE Zamora. Gracias por hacerlo desde este momento, desde el 94.9 de la frecuencia modulada, y por estar ahí con nosotros desde las 12 y media de la mañana en la línea de la onda media, que ya sabes que siempre tenemos nuestro programita ahí, nuestra horita completa, como Dios manda, y simultáneamos en dos tramos con la frecuencia modulada, porque nos gusta mucho estar en todas partes. Y nos vamos, como hicimos ayer, a Pula de Sanabria. El portavoz del Grupo Popular en Sanabria, con Gustavo Alonso, que pedía la dimisión del alcalde de Puebla tras una demanda sobre los terrenos para construir una residencia. Lo empezamos a explicar y ya sabes, las monedas siempre tienen una cara y una cruz, ¿no? Un haz y un en vez las hojas. Y esto se hace así, es decir, conoces las impresiones de las dos partes y luego tú, que nos escuchas, te echas tus propias cuentas. José Fernández es el alcalde de Puebla de Sanabria. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Te presento formalmente porque me sigue pareciendo, no me atrevo a decir, Pepe Puebla, que es como te tenemos en el teléfono todos, pero es que tú eres alcalde y hay que llamarte José, yo creo, ¿no?
Yo prefiero Pepe, lo de Pepe es como más cercano y sí.
Es que me acuerdo que había un concejal hace ya unos años, en la época de Rosa Boldeón, que se llamaba Francisco Javier, y entonces... todo el mundo, pero incluso gente que iba al ayuntamiento que no le conocía, preguntaban por Paco Ja. Y claro, y era culpa nuestra, pues nosotros pusimos el apócope, y entonces a veces hay que tener cuidado porque, claro, nos conocemos desde hace tantos años que hay que tener cuidado con estas cosas. Bueno, al margen de bromas, Pepe, vamos a ver, ayer escuchamos las impresiones, nos lo explicó desde la óptica el portavoz del Grupo Popular en Sanabria. A ver, explícamelo tú desde la tuya, porque evidentemente son contrapuestas, vosotros no, ya habéis dicho que no vais a...
No hay nada contrapuesto porque además él, a un par de preguntas tuyas, aclaró bien, porque bueno, yo si no he leído texto, si no oí mal, tú le preguntabas que cómo se podía solucionar si había que partir de cero, y él te contestó, no, es muy fácil, simplemente hay que hacer la publicación que falta y hacer una corrección en las normas urbanísticas. Esto fue lo que él te dijo. Luego, sí, digo yo que para tanto lío, para lo que nos dice la juez que tenemos que hacer, que es eso que también dice el portavoz del PP que hay que hacer, yo creo que no tiene dos caras, o sea, tiene la cara de la realidad y la cara de la desvergüenza, o sea, es la cara del hacer líos, la cara del insulto, la cara de formar, porque vamos a ver, ¿cómo quedan los terrenos? Pues exactamente igual que estaban, ahí teníamos una parcela, se dividió en dos sectores, en uno se hicieron 51 viviendas protegidas y en el otro sector pues había que hacer el centro de mayores, la residencia. Firmamos un convenio, vendimos el terreno, firmamos un convenio y el convenio resulta que decía que nosotros teníamos que no hacer una rotonda de las dos que venían. Y claro, para no hacer una rotonda hay que hacer unos pasos administrativos de los cuales la rotonda no está hecha, las viviendas protegidas están hechas y la residencia no está hecha. De hecho, y nosotros es lo que denunciábamos en el convenio. ¿Y la jueza qué nos dice? Pues hagan ustedes bien los pasos administrativos para suprimir esa rotonda que evidentemente, de hecho, ya la tiene suprimida.
Pero a mí lo que me sorprende como ciudadano, yo sé que hay unas... bueno, es un lío monumental, todos los papelorios que...
No, yo creo que esta es una sentencia que ni hemos recurrido porque tiene toda la razón. O sea, solamente falta la publicación del plan parcial. O sea, el plan parcial hay que hacer la aprobación inicial, luego hay que hacer la aprobación definitiva, y esa aprobación definitiva hay que publicarla en el boletín de Castilla.
Pepe, lo único que yo pregunto como ciudadano, insisto, es difícil de comprender para el ciudadano de a pie, que no anda con papeles de estos a diario, pero ¿cómo puede dilatarse 10, 12, 13 años algo así? Es lo que yo no entiendo muy bien.
Bueno, pues porque vamos a ver, es una competencia de la Junta de Castilla y León. Nosotros necesitamos un centro de mayores aquí en Puebla, bueno, pues para la comarca. No hay el señor que compra que compra los terrenos, los urbaniza para hacer la residencia y por razones X y Z, personales, económicas y por las que sean, pues no lo hacen. Es así de sencillo. Lo privado, lo que nosotros vendemos el terreno en esas condiciones. O sea, no se puede hacer otra cosa. O sea, la sentencia también, o sea, lo deja clarísimo, ¿no? Es que aquí ya se dice que si ahora se pueden hacer viviendas, que si se puede hacer vivienda libre, que es especular, que no, que solo se puede hacer ahí un centro de mayores, que para eso se vendió el ayuntamiento el terreno, no se puede hacer nada más. Luego, claro, lo que no podemos es hacer populismo, hacer demagogia y con una cuestión que evidentemente es muy sencilla. ¿Y por qué tanto tiempo? Pues porque quien tenía que hacer la residencia no la ha hecho, que es el promotor privado, que evidentemente por razones X y O Z, pues no lo ha hecho. Pero lo importante es que evidentemente quien tiene, ¿qué se oculta? Pues que quien tiene las competencias, claro, hace dos años en el programa electoral del Partido Popular en Puebla se decía que, claro, que si ganaban, que se iba a hacer la residencia, que no sé qué, pero que si no se iba a trabajar, no sé qué, para hacerla, esto y lo otro y tal. Bueno, pues no sé lo que han trabajado, pero ellos ya llevan dos años. Nosotros llevamos 10, pero ellos ya llevan dos años y las gestiones siguen sin fructificar. ¿Por qué? Pues porque la Junta de Castilla y León no quiere hacer ningún centro de mayores en sitios que no sean las capitales de provincia. Para hacer el primero, no ha hecho ni una plaza pública en los 35 años de gobierno que lleva el Partido Popular en Castilla y León. Las primeras que va a hacer van a ser ahora en Zamora y con dinero europeo. Con los 5 millones de Europa va a hacer ahora la primera residencia en Zamora. Yo no hace mucho, y estaba portavoz del Partido Popular delante, le dije al presidente de la comunidad autónoma, que estuvo aquí en Puebla, le expliqué toda esta historia y me dijo exactamente que no tenía interés, bueno, interés no me dijo, que no, que la Junta de momento no iba a hacer ningún tipo de residencia en ninguna cabecera de comarca. Por lo tanto, bueno, pues ya está claro, o sea, que quien tiene las competencias no hace, y evidentemente nosotros nos fuimos al sector privado para intentar, que seguiremos intentándolo, que el sector privado, pues como ocurre en otros sitios, pues se lance y nos haga el centro de mayores, que evidentemente era muy, muy, muy ambicioso y que, bueno, pues no se ha hecho y es un débil, claro.
Pepe, veo que escuchaste la entrevista que hicimos ayer a Gustavo Alonso con atención, y en esa entrevista me dijo que había amenazas y que había, me dijo cosas que me parecieron preocupantes.
Pero luego te dijo primero una, luego te dijo dos, y le llegas a preguntar otra vez, te dice que cuatro, pero luego le preguntabas qué tipo de amenazas y no explico, tú entendiste alguna.
Es que no, pero por eso te pregunto a ti, si lo bueno es preguntar para saber, claro.
Claro, pero es que lo que no te puedo contestar es ante este tipo de, pero ¿quién va a amenazar a nadie? Es como decir que si el ocultismo, la falta de, pero si es que todos los expedientes están a su disposición. Lo que no podemos es poner a disposición de la oposición a todo la carga administrativa del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene mucho que hacer, cada vez son más el papeleo, las historias que hay que hacer con las contrataciones, con absolutamente todos los expedientes, y aquí están. Lo que pasa es que, claro, no se puede subir el mismo día del pleno, el día anterior, 10 minutos o 5 minutos y querer ver todos los expedientes. No, bueno, hay que trabajar, hay que subir, hay que estar en el ayuntamiento y hay que ver todos los expedientes que están a disposición de él y todos los públicos de todo el mundo, a disposición de todo el mundo, los expedientes. De aquí no se oculta, si es que no se puede ocultar absolutamente nada.
En un minuto, que quería haberte preguntado más cosas, pero es que, mira, nos atrapa el informativo. Nada, en 45 segundos. Oye, ¿cómo va lo del 1,5% cultural?
Bueno, pues ahí estamos. Yo creo que falta la notificación después de todas las correcciones que hemos tenido que ir haciendo, y yo creo que en este mes o en la primera quincena de febrero ya tendremos la notificación del ministerio y ya podremos empezar con las obras.
Bueno, José Fernández, Pepe, alcalde de Puebla de Sanabria, muchísimas gracias por darnos la visión. Ya no sé si son las caras de la misma moneda, si es el canto, pero bueno, nosotros procuramos siempre preguntar a las dos partes cuando las hay o cuando parece que las hay, y esperamos que la gente que nos oye se haya aclarado en algo. Gracias como siempre por estar en COPE y estamos en contacto.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Bueno, porque ya sabéis que esto se hace así, ¿no? Es decir, tú dices una cosa, otra persona dice otra y te las exponemos, te las lanzamos literalmente. ¿Qué valoración se puede hacer de esto? Pues que esto de la política tiene caminos insondables, ¿verdad? Tanto por activa como por pasiva. Escuchamos el informativo a la 1 de la tarde y a la 1:07 o así volvemos con Chelo Mateos.